La Voz de América presenta.
Controversia política y restricciones por el COVID-19 marcan la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en China. Moscú y Beijing forman bloque unificado en el conflicto por Ucrania. Gobernador de Texas denuncia el uso de TikTok para traficar migrantes en la frontera sur. Y con más de 25 candidatos presidenciales y altos índices de indecisión, los costarricenses llegarán a las urnas este fin de semana. ¿Qué tal? Desde Washington comenzamos las noticias. Soy Yasmín López. China inició sus Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en medio de restricciones por el coronavirus y un boicot de Estados Unidos y otros gobiernos democráticos. Laura Sepúlveda nos da el balance de la jornada inaugural.
China inauguró este viernes las Olimpiadas de Invierno, con las cuales busca consolidar su imagen de potencia mundial, pero cuyo gobierno autócrata se enfrenta con un boicot de Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y otros aliados por violaciones de derechos humanos. Estados Unidos, al anunciar su protesta, solicitó a la ONU no asistir, pero su secretario general, Antonio Guterres, incluyó las Olimpiadas en su agenda de trabajo.
El espíritu olímpico es uno de paz, respeto mutuo y comprensión. Los jóvenes competidores encarnan estas cualidades y nos inspiran a todos. Tengo la ferviente esperanza de que este espíritu vaya mucho más allá de estos Juegos Olímpicos para recordarle a todos, participantes y espectadores, que pertenecemos a la misma familia humana.
Aproximadamente 20 naciones enviaron representantes de alto nivel a Beijing, incluyendo al presidente ruso Vladimir Putin, quien asegura que la relación entre ambos países progresa en un espíritu de amistad y asociación estratégica. Mientras protestas en diferentes partes del mundo tienen lugar pidiendo no apoyar el encuentro deportivo, corresponsales internacionales en China han expresado incomodidad por los protocolos vigentes.
Nos sentimos aquí como si estuviéramos en la cárcel. No podemos salir del hotel, la policía está afuera, hay una gran valla allí. No puedo sentir el espíritu olímpico. Tal vez cuando comience sea diferente, pero no lo sé. Es muy, muy raro.
91 países competirán en estos Juegos Olímpicos, los segundos que tienen lugar durante la pandemia de coronavirus. Beijing es la primera ciudad que alberga Olimpiadas de verano y de invierno. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La crisis que se vive en la frontera rusa con Ucrania ha generado una efervescencia diplomática en numerosas capitales del mundo. El encuentro de este viernes entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin, quienes mostraron un frente común, llamó la atención. Celia Mendoza, ¿cómo podría interpretarse esta nueva unión en medio de las tensiones en Ucrania?
Vemos que estos países están tratando de mostrarle al mundo de que pueden estar en contra de los Estados Unidos y los principios de Occidente durante esta jornada. Se escucharon algunas declaraciones de estos líderes, los cuales hablan de unidad y de un trabajo conjunto en busca de un desarrollo que beneficie sus principios.
Mientras en Bielorrusia ya han iniciado los ejercicios militares conjuntos con Rusia, en Polonia, a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, aterrizaron los soldados estadounidenses que salieron de Fort Bragg, Carolina del Norte. Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin consolida alianzas estratégicas como la de China.
Nuestras relaciones bilaterales se están desarrollando de manera progresiva con un espíritu de amistad y asociación estratégica. De hecho, se han vuelto sin precedentes. Es un ejemplo de relaciones dignas que ayudan a desarrollarse mutuamente y apoyar el desarrollo mutuo.
Fue el mensaje que reiteró el líder chino Xi Jinping al recibir a Putin en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno.
El futuro puede asegurarse con pasos firmes. En ese sentido, estoy dispuesto a trabajar con el presidente Putin y ofrecer orientación en las relaciones bilaterales bajo nuevas e históricas circunstancias.
China ha reconocido las preocupaciones de seguridad de Rusia respecto a Ucrania a pesar de las alertas de la OTAN y Estados Unidos, en cuyo Congreso hay un apoyo a posibles sanciones contra Moscú.
Creo que es muy importante que utilicemos las sanciones si los rusos atacan.
Es una posibilidad rechazada por el Kremlin, que respondió a las acusaciones de Washington acerca de la campaña de desinformación que estarían preparando para justificar una invasión.
Recomendaría no dar por sentado las palabras de nadie, especialmente del Departamento de Estado, cuando hablamos de esa situación.
No estaríamos haciendo pública esta información si no confiáramos en los detalles denunciados en las acusaciones que hemos presentado.
Francia cada vez es más relevante. También el Kremlin habló acerca de las comunicaciones que ha tenido Vladimir Putin con Emmanuel Macron y cómo podrían seguir avanzando en este frente, mientras se espera que la próxima semana en Berlín se puedan reunir los miembros de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia bajo el formato de Normandía.
Estaremos atentos a lo que suceda entonces la próxima semana, Celia. Muchas gracias. Entre tanto, los ucranianos siguen de cerca cualquier negociación que pueda desactivar la amenaza de una invasión rusa. Por eso nos conectamos en Kiev con Philip Crowder, periodista de la agencia de prensa asociada. Philip, ¿hay avances diplomáticos?
Pues aquí en la capital ucranianos siguen ondeando las banderas turcas tras la visita del presidente Erdogan el jueves. El mandatario turco podría ser una pieza clave en esa búsqueda de bajar la escalada entre Rusia y Ucrania. El presidente turco se ha ofrecido como mediador posible entre Rusia y Ucrania, y por lo menos el presidente Zelensky dice que apoya firmemente esa posibilidad de conversaciones de mediación. El presidente francés, Emmanuel Macron, también podría ser una pieza clave, a lo mejor la persona que acerque a las dos partes. Se le espera aquí en Kiev el martes, después de pasar por Rusia para ver en Moscú al presidente ruso Vladimir Putin, quien decidirá qué hacer con esas más de 100.000 tropas rusas que están amontonadas ahora mismo en las fronteras con Ucrania.
Eso si hablamos de los esfuerzos de los líderes diplomáticos, Philip, pero allí en Kiev, ¿se confía en una solución diplomática?
Pues mira, como me lo dijo un hombre ayer, los ucranianos se están convirtiendo un poco en budistas, manteniéndose estoicos y tomando cada día a la vez. Y ese hombre de 44 años que me lo contó no fue un ucraniano cualquiera, es uno de esos civiles que se están entrenando con exmilitares ucranianos los fines de semana para poder luchar contra soldados rusos si es necesario. Ahora piense en aquellos ucranianos que viven mucho más cerca de la línea de frente. Ucrania es un país que ha estado en guerra con los separatistas apoyados por Rusia desde hace 8 años. Una nueva invasión rusa puede que no sea inminente, pero la posibilidad ha llevado al cansancio en Ucrania.
Muchas gracias, Philip. Era Philip Crowder de la agencia de prensa asociada desde Kiev. Bien, y a pesar de la aparente calma, la crisis ucraniana sigue siendo protagonista de la geopolítica internacional en este momento. Sus repercusiones alcanzan a América Latina, donde Moscú busca aumentar su influencia creando relaciones con nuevos aliados. El reporte lo trae Jacopo Luzzi.
Ucrania y las intenciones del presidente Vladimir Putin siguen siendo el centro de la atención mundial. Sin embargo, Rusia no pierde de vista a América Latina con su ambición en los últimos años de aumentar la influencia en la región. Por ejemplo, este jueves el mandatario ruso recibió al presidente argentino Alberto Fernández.
Buenos días.
Fernández procura fortalecer relaciones con otras potencias, tanto que Fernández dijo que su país debe ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Y sobre asuntos globales como la crisis ucraniana, Putin anunció:
hemos confirmado que la posición rusa y la argentina convergen o son cercanas en muchos temas. Nuestros países defienden con firmeza la supremacía del derecho internacional, la soberanía, la independencia y la no injerencia en asuntos internos de otros estados.
Rusia asomó hace algunas semanas la posibilidad de enviar fuerzas militares a Cuba y Venezuela frente a una escalada de la crisis ucraniana. La Casa Blanca puso en duda la credibilidad de tales amenazas. Sin embargo, el Departamento de Estado está trabajando con sus aliados para evitar que Rusia establezca bases en la región.
Si bien dudo en responder a cada caso de bravuconería rusa, permítame dejar en claro que los esfuerzos para desestabilizar nuestro hemisferio o inyectar un conflicto de Ucrania en el hemisferio occidental son inaceptables.
El subsecretario Nichols anunció durante una audiencia legislativa que cualquier ofensiva militar rusa contra Ucrania provocaría sanciones económicas que paralizarían las conexiones económicas rusas también en el hemisferio occidental. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Ahora nos vamos a Latinoamérica porque un duro golpe le dio el gobierno de Panamá a las bandas dedicadas al tráfico de personas en la selva del Darién. Un paso obligado para cientos de migrantes que buscan llegar a Norteamérica. En entrevista con La Voz de América, la canciller de Panamá admitió que es difícil judicializar a los responsables. Jorge Agobián con el reporte.
De 2.400 migrantes que transitaban diariamente por la selva del Darién en 2021, ahora solo se reportan 140. Los datos fueron ofrecidos por la canciller panameña, quien en entrevista con La Voz de América aseguró que la disminución sostenida durante un mes se debe al trabajo conjunto de 10 países del hemisferio.
Estados Unidos se ha involucrado, Canadá, al sur hemos hablado con Chile, hemos hablado con Ecuador, y al final lo que se busca es un poquito una justa corresponsabilidad de todos los actores involucrados.
En 2021, Panamá experimentó la llegada de más de 126.000 migrantes a su territorio, la mayoría de ellos haitianos, en tránsito hacia Estados Unidos. Activistas critican las estrategias regionales de migración y acusan a los gobiernos de restringir los flujos. En el territorio panameño del Darién, uno de los pasos fronterizos más peligrosos del mundo, se reportaron en 2021 al menos 1.000 denuncias de presuntos abusos sexuales y tratos degradantes contra mujeres. Los datos fueron expuestos por una comisión legislativa del Congreso panameño.
En este año no llevamos ninguna denuncia de abuso sexual de mujeres.
Según la canciller, los esfuerzos del gobierno panameño llevaron al desmantelamiento de dos grupos criminales. Pero activistas y organizaciones no cesan en su llamado por justicia. El procurador de Panamá está al frente de las investigaciones, pero la canciller reconoció obstáculos en los procesos y apuntó a la necesidad de un esfuerzo regional.
Porque los migrantes, en su carácter itinerante, a veces es difícil judicializar estos casos, y eso es lo que nos estamos asegurando, de que se judicialicen y todo este elemento de coyotes, de trata de personas, pueda ser llevado a la justicia y ya ha dado resultados.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Acciones legales podrían enfrentar la plataforma TikTok. Según denuncia el gobernador de Texas, la red social estaría siendo usada para el tráfico de migrantes entre México y Estados Unidos. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo nos informa.
Cartels en México.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, acusa a cárteles mexicanos de usar TikTok para reclutar personas para el contrabando humano.
TikTok debería estar avergonzado, ser condenado y tener una acción legal en su contra por promover el tráfico humano en Texas y en los Estados Unidos de América.
El gobernador de Texas dice que para ponerle fin a esta situación hay que recurrir a las vías legales y emitir una orden judicial para detener el uso de TikTok para fines criminales, ya que el crimen organizado contrata choferes en la plataforma social para transportar a migrantes que han cruzado la frontera de manera irregular.
Y esto debido a que se anuncia en las redes sociales y se está trayendo a muchos de estos conductores para que vengan al valle o al del río o a cualquier lugar de la frontera.
Los carteles han reclutado durante mucho tiempo a nuestros niños en ambos lados de la frontera para hacer sus trabajos, por lo que están buscando diferentes recursos. Ciertamente se han asociado con pandillas transnacionales y estatales para llevar a cabo sus operaciones.
De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, los carteles reclutan residentes de diferentes partes de la nación, porque no se dan abasto para trasladar lo suficientemente rápido a numerosos migrantes sin documentos.
No están tratando de contrabandear algo para mantenerlo en la frontera. Lo están moviendo a diferentes centros de transbordo, no solo en el estado, sino en toda la nación.
Las redes sociales se han vuelto un punto de contacto para los traficantes de personas, promoviendo miles de dólares por un trabajo supuestamente fácil, que al final es peligroso y tiene graves implicaciones legales. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Entre tanto, Meta, la empresa matriz de Facebook, tuvo el peor día de su historia al sufrir la mayor pérdida que haya tenido cualquier empresa en un solo día. Este jueves las acciones de la compañía cerraron con una caída de más del 26%, reduciendo a casi 240 mil millones de dólares de su valor del mercado. Meta reveló que al concentrarse en el metaverso, su negocio principal, que es la publicidad, también ha caído y ha registrado una leve disminución en los usuarios diarios de Facebook en Estados Unidos y también en Canadá. Bien, y más adelante en Estados Unidos llegan señales alentadoras sobre el COVID-19.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
El Partido Republicano sancionó este viernes a los representantes Liz Cheney y Adam Kinzinger por hacer parte de la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio perpetrado en enero del 2021. Cheney y Kinzinger son los únicos republicanos en la comisión, lo cual generó la ira de la dirigencia republicana y del expresidente Donald Trump, cuyos seguidores asaltaron el Congreso. Kinzinger ha dicho que no buscará su reelección. Las hospitalizaciones por causas subyacentes al coronavirus en Estados Unidos siguen descendiendo de una manera continua, pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que la cifra de decesos sigue siendo alta. José Pernalete con la información.
Pese a que los hospitales en Estados Unidos registran 17.100 ingresos diarios, un promedio de 14% menor a la semana anterior, de acuerdo a cifras del Departamento de Salud, para los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades se trata de una cifra aún elevada y que amerita seguir evaluando una posible liberación de restricciones.
Nuestras tasas de hospitalización aún son bastante altas y ciertamente todavía tienen desafíos de capacidad hospitalaria en muchas partes del país, por lo que realmente tenemos que observar esos promedios y nuestras tasas de mortalidad para ver cuándo es el momento de levantar alguno de estos esfuerzos de mitigación.
Igualmente, las muertes también son objeto de atención en los CDC, pues contabilizan un aumento de 4% respecto al periodo anterior. Por otra parte, hay expectativa por conocer las directrices sobre la colocación de una vacuna para niños entre 6 meses y 5 años. Una vez que esté aprobada por los organismos reguladores, en menos de 2 semanas podrán ser distribuidas las dosis a nivel nacional.
Estamos anticipando que obtendremos una buena señal de eficacia para el uso de vacunas en niños menores de 5 años, pero en este momento, como saben, la FDA está analizando los datos con mucho cuidado.
Entre tanto, un conglomerado de aerolíneas instó al gobierno de Estados Unidos a suprimir el requisito de la prueba de detección negativa para viajeros vacunados que quieran ingresar al país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cuando volvamos, congresistas estadounidenses piden sancionar a expresidente hondureño por supuestos vínculos con el narcotráfico.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Los costarricenses van a las urnas este domingo para elegir a sus nuevas autoridades nacionales. ¿Quiénes son los favoritos y qué esperan de un nuevo gobierno? Donaldo Hernández nos dice en el siguiente reporte.
Más de 3,5 millones de costarricenses están llamados a votar en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo. Son 25 candidatos que buscan convertirse en el nuevo jefe de Estado del país centroamericano, pero ninguno pareciera alcanzar el 40% de la intención de votos requerido para ganar en primera vuelta. El expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional lidera la intención de votos con menos del 20%, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Otros aspirantes destacados incluyen a la ex vicepresidenta Linette Saborillo, del partido Unidad Social Cristiana, y Fabricio Alvarado, del partido Nueva República. La misma encuesta revela que 3 de cada 10 votantes están indecisos, tal vez desanimados por el rumbo que ha tomado el país en los últimos 4 años. De hecho, el candidato oficialista no aparece entre los favoritos.
De ahí es que se lo voy a decir así descaradamente, no hay cara en que persignarse. No confío en nadie, la verdad.
Yo me arrepiento porque yo voté por Alvarado, yo soy sincero y yo, ¿por qué me voy a negar? Pero yo no sabía que este señor iba a hacer un tan mal gobierno.
La mayoría de los costarricenses no perdemos la esperanza de poder rescatar nuestro país.
En entrevista con La Voz de América, el canciller Rodolfo Solano reconoció la impopularidad del gobierno del presidente Carlos Alvarado y el deterioro de la economía. Sin embargo, destacó que el domingo será una fiesta democrática.
Y el domingo yo estoy totalmente seguro, Donaldo, que los costarricenses sabremos salir a votar, a poder disfrutar del derecho del sufragio.
Los principales desafíos que enfrentará el presidente electo para el periodo 2022-2026 serán de carácter económico, como el desempleo, la pobreza y la deuda externa. Donaldo Hernández, Voz de América.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández reaccionó a una iniciativa del senador estadounidense Robert Menéndez para que Washington le revoque su visa por supuestos nexos con el narcotráfico. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz nos reporta.
Líderes de toda América Latina están muy al tanto del gran éxito antinarcóticos de Honduras durante mi liderazgo, escribió en Twitter el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández al senador estadounidense Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Menéndez pidió a la administración del presidente Joe Biden revocar de manera inmediata la visa a Hernández. La Voz de América consultó al canciller hondureño Carlos Enrique Reina sobre la petición de Menéndez.
Esta es una posición del gobierno de los Estados Unidos y pues creo que respetamos las decisiones que ellos tomen a nivel interno. Y por ahora creo que es la primera opinión que le puedo dar porque tengo que leer la propuesta.
En la carta enviada a la Secretaría de Estado y Tesoro, Menéndez solicitó que a Hernández se le sancione como un traficante de narcóticos extranjero importante, según la ley de designación de cabecillas extranjeras del narcotráfico. El abogado Raúl Pineda explica que fungir como diputado del Parlamento Centroamericano, Parlacén, no le concede a Hernández inmunidad si fuese requerido por Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos no reconoce al Parlamento Centroamericano. Y la inmunidad que otorga el Tratado Constitutivo del Parlacén solamente es válida en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana.
Hernández ha enfrentado acusaciones de narcotráfico de personas ligadas a esta actividad durante los últimos 2 años. Sin embargo, no hay ninguna acusación formal en su contra. Asimismo, su hermano, Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos por tráfico de drogas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Más adelante hablamos con la actriz Cecilia Suárez sobre su participación en una serie que narra el drama de los migrantes por alcanzar el sueño americano.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
La actriz Cecilia Suárez ha protagonizado una gran variedad de películas y series. La artista conversó con Verónica Villafañe sobre su nuevo rol en una serie en inglés, donde es la matriarca de una poderosa familia latina que inició su camino migrando a Estados Unidos.
Yo soy Paulina de la Mora.
Cecilia Suárez tiene una amplia trayectoria como actriz, pero su personaje en La Casa de las Flores la convirtió en una sensación internacional.
La naturaleza de ese personaje fue avasalladora. Al principio, cuando recién salió la serie, me pedían que hablara como ella. Yo decía, Dios, no, por favor. Ahora se acercan y son ellos o ellas las que me hablan como el personaje. Y yo amo. Es lo mejor que me pueden hacer, me muero de la risa, me la paso bomba.
Durante los últimos 2 años, Cecilia ha trabajado en España. Ahora reside en Los Ángeles y tiene un rol estelar en Promised Land, Tierra Prometida, una serie en inglés sobre una poderosa familia latina. Ella cuenta qué le atrajo del proyecto.
El hecho de que es una historia contada por nosotros, sobre quiénes somos nosotros. Parte de la razón por la que a mí antes no me había terminado de seducir este mercado era justamente que no veía que nosotros fuéramos contados a partir de nuestra propia visión.
¿Era tu meta conquistar Hollywood?
Esto ha sido una sorpresa, era una cosa que yo no tenía en mente. Y mira, las cosas como suceden a veces que uno decide y luego otras veces uno no decide nada. Es más bien la vida y el destino que te van dando estos regalos.
Y nuevas oportunidades para seguir sobresaliendo en su carrera como actriz. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Mi amor.
Salud, mi amor.
Bien, y de esta manera nos despedimos. Gracias por su sintonía. Feliz fin de semana.